La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca en esta jornada de martes 1 de febrero. Y empezamos con las presentaciones. Robert Basic, compañero del Correo, ¿qué tal? Arratsalde on.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
No hubo sorpresa, se cerró el mercado de fichajes sin ninguna novedad en el Athletic. O sorpresa, ¿no? Habría que decir.
Eso, vi un comentario, un tuit genial de un tuitero cuando decía: hoy se cierra el mercado de invierno para el Atleti. ¡Uy, qué nervios! Efectivamente, pues bueno, todo dicho.
No esperábamos nada. Alberto García, compañero, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Tú estabas ahí pendiente a ver si va a salir capa, no va a salir capa, no.
Sí, no. Realmente en las últimas temporadas hemos vivido el cierre. Tienes que esperar, la faena es que tienes que esperar, por sí, pero hemos vivido con bastante tranquilidad los últimos años de los mercados, del cierre de mercado. Y bueno, sí, era la única posibilidad, lo de las pocas que había era ya la de Ander, pero teníamos pistas ya de que no iba a salir, por lo cual, bueno, tranquilidad, eso resume, como decía Robert, muchos nervios.
Y también nos acompaña César García, socio comisario del Athletic. César, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
César pensando, igual cae Oyarzabal, oye, antes de que cierre el mercado de fichajes, pero no, va a ser que no.
No, tenemos un mercado muy limitado y las apuestas, yo creo que de haber apuestas tienen que venir, sobre todo en verano, pero cuando haya posibilidad económica de mantener una inversión, porque si no vas a Europa es difícil hacer un fichaje, no ya del calibre el que has mencionado, sino otro tipo Berenguer, o sea, de 12, 14 millones de euros. O sea, necesitas recursos porque anualmente en los presupuestos ya hay una historia de 20 millones que tienes que andar sacando de aquí y de allá, como para meterte en más gastos.
¿Qué os parece la decisión esa de que no se mueva nadie, teniendo en cuenta que Capa pues parece que no va a jugar nada de nada y que Núñez es el cuarto central? No sé, ¿cómo lo veis?
En el caso de Capa, pues no lo sé, no lo entiendo. Evidentemente habrá cosas que desconozcamos, que no ha habido, bueno, no voluntad, sino se ha podido llegar a un acuerdo para rescindir lo que quedaba. Y no nos olvidemos, de verdad, una cosa, que cuando un jugador tiene que salir del Atleti, el otro equipo al que vaya a ir le tiene que pagar lo que cobra en el Atleti, y eso es muy complicado. Entonces hay muchas variables.
Salvo que tú decidas cobrar algo menos en el nuevo equipo por jugar.
Cosa que ha hecho, que hay jugadores del Atleti que lo han hecho.
Sí, sí, sí.
Que lo han hecho. Entonces ha sido, digamos, difícil. Ya podemos decirlo imposible, pues bueno, llegar a un acuerdo para rescindir los 6 meses de contrato que le quedaban a Capa para salir. Recordemos que es el único jugador sin un solo minuto, ¿no? Disponible físicamente bien, que no dispuesto ni uno solo. Cosa que, no sé, yo particularmente tampoco lo entiendo, ¿no? Porque
claro, Martino en su día dijo que
exactamente, ahí voy
que era una decisión del entrenador, que nadie se pensara que le habían dicho desde arriba. Es.
Entonces, si es así, pues no lo entiendo. Entonces
ya es cabezonería, ¿no? De decir, no lo voy a utilizar, vale. No sé.
Y en cuanto a Núñez, pues me imagino que tiene que ver, bueno, además de tener un contrato, vamos a decir, de larga duración, de que se produjo la renovación de la forma en la que se produjo después de aquel episodio de me quiero ir y luego firma sin cláusula de rescisión. Y un contrato, digamos, hasta, hablo de memoria, 2025, creo que es una cosa de esas, algo así. También es verdad que tienes a los tres centrales ahí y que salga ahora, había muchos equipos, pero no termina de salir, pues no sé. Y luego se te puede lesionar en cualquier momento uno, como ha sido el caso de Geray, así. Bueno, ahí lo veo un poco más, aunque es verdad que para Marcelino es el cuarto central, ¿no? Y podría salir claramente. Pero bueno, se han dado las cosas así. Ha dicho el presidente también que querían contar con todos. Vamos, eso ha dicho el presidente. Y pues nada, hasta 30 de junio, pues esto es lo que hay y eso es lo que va a haber.
Yo, o sea, con todos mis respetos, el caso de Capa me lo sigo sin creer, por mucho que me digan. Un jugador que es el titular en el puesto, en unos meses pasa a ser no la última opción, sino, o sea, cero opciones. Porque, o sea, del primero a la nada. Encima, más cuando tú el club le ha querido renovar. La cosa es que luego no se llegó a un acuerdo por el tiempo, por lo que sea, por tal, pero le quiso renovar. Y ahora pasa de uno a nada. Claro, ahora pues hace que ha habido un cierto movimiento para intentar que se vaya, ¿no? Pero no han llegado a un acuerdo. Y en el caso de Núñez, Pues claro, ya hemos visto el ejemplo la semana pasada. Yeray tuvo molestias y tuvo que estar en la grada.
Ese es
con
tema.
Lo cual te reduce al final.
A dos.
Claro, es lógico que te guardes esa baza, porque aunque cuentes menos con él, cuando tienes uno en la grada, ya tienes dos en el campo y uno en el banquillo. Es que es lo justo. Y claro.
Pero es un lujo también, ¿eh? Tener
claro,
cuatro centrales.
Sí, como,
de ese,
como tiene Atleti, ese lujo, nivel, sí. Pero claro.
Es un lujo.
Estaba también el cromo de Perú en Olascoain. Que claro, en principio estaba muy clara su salida. Luego resulta que empezó a tener sus minutillos y tal. Y bueno, parecía que podía haber tenido cierta chance. Pero claro, ya al salir Perú, que era ese cromo que para mí era o Perú o Núñez, ya salir uno, el otro se tenía que dar obligatoriamente. Si no llega a salir Perú, pues sí, igual podía salir Núñez. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa, que el rumor, bueno, todo el ruido más fuerte que ha venido con Núñez ha venido de Valencia. Y salió de Valencia y los medios de Valencia. Y la nueva agencia de Núñez son de Valencia. Entonces, bueno, mucho ruido ha partido de ahí, de Valencia. Muy, muy localizado ahí.
Yo creo que cualquier alternativa que hubiese supuesto para el Athletic un ahorro o un ingreso hubiese sido interesante. Ignoro si estos jugadores que vencen contrato en junio planteaban la posibilidad de simplemente ahorrarnos lo que queda de ficha, podían traer una oferta económica de otro club, ni una ni otra. El que ha querido salir buscando minutos, como el caso de Perú, que estaba necesitado de completar una mitad de temporada por lo menos para rehabilitarse y coger otra vez ritmo de competición, lo ha hecho. Pero el Athletic lo que no puede hacer es el tonto. O sea, si el jugador quiere coger la tela íntegra y marcharse, dices, pues no, para eso te estás aquí por si acaso, aunque no vayas a jugar. Ahora, si el club consigue una contrapartida, aunque simplemente sea ahorrarse el 30 al 40% de lo que vas a pagar a un jugador que no va a disponer de minutos, pues ya es un beneficio, sobre todo cuando se hacen peticiones de esfuerzos de cuota COVID y todas estas historias, ¿no? O sea, yo creo que el club ahora mismo, todo lo que sea ahorro o ingreso, lo tiene que contemplar. Si se ha cerrado en banda, entonces no, nada que decir. Pero resulta bastante extraño que jugadores sin ningún tipo de expectativa de, sobre todo lo digo en el caso de Capa, que nos falta mucha información, pero parece que si no va a jugar, yo no sé qué se plantea él a partir de junio, o si pudiera adelantar la incorporación a su futuro club y haber ayudado un poco al Athletic, igual que ayudó en su momento al Eibar. Pero todas estas cosas, como no tenemos información, ni habla el director deportivo, ni hablan los jugadores, pues estamos aquí especulando, ¿no? Y habrá quien diga pues que hablamos de más y otros piensen que hablamos de menos. Pero quien tiene que salir y más, mira, pues me parece una buena oportunidad. Acaba el mercado de invierno. Señor Alcorta, vamos a informar un poco a la afición, a los socios, de las gestiones realizadas y los porqués. Y vosotros, que sois los profesionales, poder hacer ahí en primera persona las preguntas en la distancia corta.
Se ha heredado el no salir a explicar de la anterior junta directiva. Tampoco salía Morrortu cuando empezaba o cuando acababa las ventanas de fichajes y aquí de momento tampoco.
Yo me acuerdo con Envidia, por ejemplo, ahora él ya no está en el Eibar, pero Fran Garagarza, por ejemplo, en el Eibar, para mí era una gozada, porque es tanto como cuando fichaban a jugadores o sea, hacía alguna operación, salía con ellos, las ventanas también salía a explicar. Yo creo que dejaba contento a la gente, porque claro, evidentemente hay cosas que tú no puedes contar y eso lo entendemos, cosas que son de puertas para adentro, pero yo creo que dejaba contento a la gente. O sea, daba explicaciones, bastantes explicaciones de lo que se hacía, valoraba los asuntos y yo creo que era una buena dinámica y yo creo que no perjudicaba en nada a Eibar. Digo, el ejemplo ese lo teníamos muy cercano y me parecía un buen tipo Frank Garagarza. O sea, en ese sentido hizo bien su trabajo en los despachos y también delante de los micrófonos, en mi opinión.
Pues me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Tenemos que hablar, por supuesto, del partidazo del jueves frente al Real Madrid. Hoy hemos escuchado a Íñigo Leque, pero evidentemente se está hablando mucho del caso Sancet, del culebrón Sancet, habría que decir, porque en dos días ha dado más vueltas que una peonza.
Sí, por fascículos.
Y no sé, ¿qué conclusiones extraéis de todo esto, del caso Sancet, que al final sí conducía él el coche y que, bueno, lo ha confesado. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, exactamente, vamos. Pues un accidente tráfico, de tráfico vial, en la madrugada del domingo. Bueno, pues se presentan los agentes de la de la policía foral. Ya sabéis, todo es la historia, ¿no?
Sí, sí, no, sí, la historia yo creo que la gente ya la sabe.
Tal, él se asusta, como dijo después, huye a pie y luego ya al día siguiente, el domingo por la noche, pues con su agente acude al comisario y dice, efectivamente, el coche es mío, cosa ya que se sabía y que conducía él, dijo que conducía
porque
él.
Porque lo esperpéntico es que se marcha corriendo, sí. Vale, se asustó, pero exacto. Se autoinculpa a un amigo.
Pero eso no está, eso yo, por ejemplo, no hemos podido comprobar que eso sea así. Eso que fue la mañana, no lo sé. Eso sí, lo que sí puedo asegurar es lo que yo he hablado con las fuentes policiales de Navarra y de la Policía Foral. Lo que sí es cierto es que se produce el accidente, que el coche es de él.
Que lo tenían identificado.
Que se fue, exacto, lo tiene identificado, que se fue huyendo a pie y que después, al día siguiente a la noche, con su agente se presenta y reconoce que efectivamente el coche es suyo y que ha conducido él y que se marchó. Pues porque se puso nervioso. O sea, marchó, se huyó y ya está. Eso sí que lo tengo confirmado de fuentes policiales. Lo otro, no, eso lo publicaron algunos compañeros en Navarra,
sí.
Pero eso yo no lo puedo corroborar que eso fuera así. Puede ser, pero no lo sé, yo no lo sé.
Pues desde luego, la historia...
Que yo creo que hace bien en ir y decir, oye, por mira, supuesto, era mío, afronto la responsabilidad y ya está.
Es que al final es eso, o sea, has cometido un error, yo creo que muy grave... Pero claro, si la historia cuenta con la historia de que él es conocido, porque si le pasa a cualquier otro, bueno, pues la trasciende menos. Pero bueno, tienes que apechugar. La fama es para lo bueno y para lo malo.
Eso te iba,
¿no?,
a decir, que juega la Titi las 24 horas para lo bueno y para lo malo.
Si lo hace el presidente del gobierno, ¿no? ¿Qué pasaría?
Claro, entonces,
¿no?
Pues... tienes que apechugar. O sea, has cometido un error y me parece serpéntico todo lo que ha pasado, que salga corriendo, que bueno, todo lo que ha pasado, me parece, vamos, vergonzoso. Y eso que, bueno, por ejemplo, fíjate, a ver. Que hay cosas que no tienen nada que ver con otro. Aquí yo soy de los que siempre he apoyado que Sancet tiene, para que le digo, para que la gente vea, yo siempre soy de los que he apoyado que Sancet tiene que jugar, porque deportivamente me parece que era lo correcto, lo cual no quiere decir que ahora, por ejemplo, no le critique su actitud y que me diga que me parece vergonzoso. Dicho esto también, tampoco ahora hay que clavarle el clavo a la espalda y que arrastre este capítulo siempre, ¿no?
No es la primera vez que le pasa a un jugador de fútbol esto, ¿eh?
En esta plantilla ha habido incidentes de este estilo similares y no han trascendido, la verdad. Están en un cajón guardados por ahí.
No, y algunos se han trascendido. Y no tienen el San Benito, ¿no? Pues, oye, ha pasado.
Sí, alguno que se ha chocado contra un autobús de Bizkaibus y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, luego también, claro, hay un debate, bueno, que ayer estuve hablando con gente y, claro, luego hay gente que opinamos distinto, ¿no? Sancet salía de una lesión. Viene una lesión, milagrosamente se ha recuperado para jugar contra el Madrid. Es cierto que estás en tu tiempo libre, pero...
Bueno, está entrenando con el grupo, a ver qué decide Marcelino mañana.
Pero estás en condiciones, pero la hora que es, lo que estás haciendo, vienes de una lesión, viene un partido como el Madrid, yo habría actuado de otra manera, siendo profesional. Pero él parece que no, luego, claro, luego hay gente que sí, que opina, que pues yo he contrastado diferentes opiniones, hay gente que opina que en su tiempo libre puede hacer lo que quiera, que su fin de semana libre y tal. A mí no me parece una actitud correcta para un profesional. Yo habría actuado de una manera y decir, ojo, viene un partido como este, sales una lesión, yo me cuido 1000 por 1000 para poder estar en ese partido. Y, anda que no tiene horas el día para poder disfrutar, para poder estar y cuidarte encima, y más veniendo de lo que venía.
Yo más que comentar que bueno, pues parece de poco profesional y poco listo, lo voy a dejar ahí, no quiero acuñar ningún término más grueso, tampoco se trata de estigmatizarle, esperemos que espabile y sea la última, pero lo que queda claro es que está relativamente mal asesorado, porque es que cada paso que se ha ido dando después del incidente, pues ridiculizaba todavía más al protagonista. O sea, nadie se creía que tú salgas corriendo cuando el que conduce es otro, o sea, eso, vamos, era de cajón, ¿no? Supongo que debe ser muy buen amigo el que se iba a autoinculpar o simplemente que le habían pedido el favor. Yo creo que, a ver, o sea, es un chaval joven, pero es un deportista de élite y tiene que ser consecuente con ello, porque su remuneración es consecuente con ello. Por tanto, yo creo que lo que procede es que el club, en aquello en lo que se haya saltado régimen interno en cuanto a comportamiento, horarios, estado físico y del que me podéis entender, pues todo aquello que se pueda considerar que hay una normativa interna en el club, pues hay que aplicarla, y así no lo vuelve a protagonizar ni él ni otro, porque si esto queda en que no ha pasado nada, pues al final tampoco estás sentando unas bases para que otro no pueda hacer lo mismo. Pero bueno, en general, también debe influir el hecho de que te estás recuperando de una lesión, estamos ante un objetivo clave en la temporada y demuestras muy poca sensatez. Yo venía con estos términos que vas buscando en la RAE para poder decir, oye, lo que significa cada término, porque alguno lo dices y dice, joder, lo que le ha llamado y tal, ¿no? Y realmente hay términos que le podían definir, pero no voy a entrar a ese juego. Sencillamente espero que aprenda, que le asesoren y que el club tome cartas en el asunto, porque si no, esto al final podría pasar la semana que viene con otro.
Yo creo que lo que ha apuntado César un poco, esto daría no solo en el caso de Sancet, ¿no? Porque estas cosas en el fútbol han sido muy frecuentes, ¿no? No en el Atleti, sino en casi todos los equipos de primera y segunda división. Se han vivido episodios, salen siempre muy pocos. Nosotros conocemos alguno más y realmente son infinitamente más amplios, ¿no? La lista es más amplia. Pero lo que a mí no me preocupa, me parece interesante en este caso, y César apuntaba un poco en un momento de su intervención, es si un jugador, en este caso Sancet, se equivoca, vale, bien, se equivoca, entonces el problema lo tiene él. Evidentemente es un profesional, como decías. Yo no estoy muy seguro aquí de que un deportista le tiene que ser ejemplar en su comportamiento.
Eso es un problema también, porque ejemplares, ellos no piden serlo.
Exactamente.
Es la gente la que busca, pero yo no hablo de ejemplaridad, yo he hablado de profesionalidad. O sea, vale, tienes un partido ahí.
Tú tienes que actuar con arreglo a las normas que rigen en tu club y, por supuesto, con arreglo a la ley, por supuesto. Pero entonces yo voy un poco más allá, y es, ha pasado esto, pues que sea la última, o sea, esto que alguien ha tenido un accidente de coche, desgraciadamente es frecuente, y pasa, lo que no puedes hacer es huir, porque huyes. Vale, bien. Claro, pero si eso ocurre, el problema lo tiene el jugador. Pero si los que observamos desde fuera lo justificamos, el problema es nuestro. Entonces, y ojo, ahora no hablo del Atleti o Sancet. ¿Por qué no lo tratamos con muchísima más naturalidad? ¿Por qué no reprobamos esa actitud y ya está, y se acabó? Quiero decir, no, pero ya vamos. Recuerdo a jugadores de Valencia quemando Ferraris o los que pillaban de noche arrastrándoles de los bares en Madrid y en el Madrid y en el Atlético, o sea, esas cosas. Y luego sale el presidente de turno, o el director deportivo de turno, o el presidente de Peña de turno. Bueno, son jóvenes, relativizamos todo eso. Como decía César, si nosotros, oye, ha pasado, acarreas con lo que hay y se acabó, y que no se repita. Pero no tratemos de frivolizar ciertas cosas que no deberían ser tratadas así socialmente. Porque, como dijo un chico en unos comentarios que dejó en el periódico, dice, mete un gol el jueves en San Mamés y todo el campo está de pie aplaudiendo y gritando ya. A eso me refiero. A eso me refiero. Pues tratémoslos como debe. Actúa como debes, actúa, asume tus consecuencias. Pero no tratemos de justificar cosas que no se deben justificar. Tienes una sanción o lo que sea correspondiente, que no se repita, y tiramos para adelante. Pero no lo soslayemos, simplemente. Eso es así.
Sí, es que son las dos cosas. Ni soslayarlo, ni ahora tampoco clavarle el clavo en las
patas. Exactamente. Eso siempre. Tratarlo con naturalidad.
Hace un capítulo que ha pasado. Para mí ha sido un error doble, en su
y
caso.
Ya está.
Doble, porque para mí, digo, de su profesionalidad no habla mucho, y luego por el tema de comportamiento que ha tenido ante el capítulo, ¿no? Pero ya, hasta ahí. El Atleti, yo creo que el régimen interno tendrá sus sanciones.
Exactamente, pues tendrá sus cosas, digo yo.
El entrenador ahora valorará si le quiere poner o no le quiere poner, y a partir de ahí, pues eso, ya para adelante. Esperemos que haya aprendido la lección.
En eso de que habláis de naturalidad, yo, si hubiera dependido de mí, que no depende, evidentemente, yo ayer o hoy le saco a sala de prensa.
Por supuesto.
A Sancet.
Por supuesto.
Lo explico, oye, mira, me equivoqué, no tenía que haberme marchado. Para darle más naturalidad todavía al asunto.
Me he equivocado y se acabó. Exactamente. A eso me refiero con naturalidad. Eso, sí, oye, me he equivocado. Ha pasado esto, no volverá a pasar.
El célebre, me he confundido, no volverá a pasar, ¿no?
Sí, pero bueno, oye, asumiendo tus errores.
Sí, dar la cara.
Y dar la cara. ¿Te equivocas? Pues mira, parte del aprendizaje es que salgas aquí, reconozcas que te has equivocado, que has hecho el canelo, lo expliques, y además aquí nadie te va a lapidar.
Raúl, lo que dices así. Tú, yo he vivido esa experiencia en la última Supercopa, Eurocopa, que me tocó cubrir. Entonces había muchas cosas, como sabes, que si COVID, que si lesiones, que no sé qué. Lo que hacía el Departamento de Comunicación de la Federación, o hablo del Departamento de Comunicación, es, Simón comete aquel terrible error contra Croacia, al día siguiente habla Simón.
Es que es lo normal.
Busquets da positivo, lo llevan a casa, ¿acordáis? Las escafandras y todo eso lo llevan. El primer día que vuelve, al día siguiente, habla Busquets. Pregunte. Y se acababa.
Y se acabó el tema. Ahí. Claro.
Naturalidad.
Bueno,
ya está.
Pero hasta que, a ver, en este club el tema de las salidas a prensa ha ido evolucionando, ¿no? En los últimos años. Yo cuando empecé, aquí hace ya unos cuantos años.
Ha ido involucionando.
Que es involucionando,
sí, sí,
¿no?
Salían dos, les elegía, luego elegía el club uno, tú otro, luego solo...
Pero salían luego, todos los días
luego,
dos.
Luego se habló... Sí. Sí, luego se ha quedado en esto, que bueno, no sabe si va a salir o no, y que se habla, bueno, que el club...
Ahora es uno la semana.
Que tomará, bueno, en cuenta el interés informativo. Hemos vivido muchos episodios de que ha salido un jugador a la prensa y nos hemos quedado todos con los ojos así de par en par abiertos pensando...
Pero no por jugador, sino porque la actualidad es en otro sitio.
¿Qué interés podía tener en ese momento, ¿no? Que claro. Había otros, ¿no? Pero
y el pobre encima le sacas para preguntarle, sí, por el otro. Sí, oiga, claro, ¿yo qué tengo que ver con eso?
Y, claro. Y encima eso, hay gente que ha tenido que... Oye, y lo de fulanito, pues no sé, yo lo acabo de ver, lo acabo de tal... Claro. O sea, se han dado casos estos esperpénticos, ¿no? Entonces...
Por ejemplo, lo de Yuri, que el otro día salió Yuri, que es verdad que había estado lesionado y no saca cuando está lesionado, que tampoco entiendo muy bien por qué, cuando ya estás más o menos bien. ¿Qué pasa? ¿Que después de 9 meses no le ibas a preguntar por el caso Yuri Bertitti? Pues claro que le vas a preguntar por todo
es
lo que ha
lógico,
pasado.
¿No? Si no pareces,
es que debemos preguntar por ello.
Es tu obligación preguntar, nos pagan por ello. Oiga, usted lleva 9 meses sin jugar. O sea, ¿qué ha pasado?
Da sus explicaciones como las dio y punto, ya está. Y luego convence más o menos, o lo de las copetas, te gusta más o menos, pero ya está, lo ha dicho. Y
conociendo a Yuri como le conocemos de fuera, es verdad que vendría con la escopeta.
Sí,
¿eh? Y es
sí,
verdad
sí. Que se, porque es que muy visceral.
Sí.
Único eso, que, bueno, pero eso también, claro, al final te sigue generando dudas, ¿no? ¿Qué comentarios han sido los que le han... ¿De quién son los comentarios que le han fastidiado? Porque yo creo que...
Hombre, a ver, el único comentario que hemos oído, yo a los médicos no les he oído hablar de Yuri.
No, Marcelino, pues...
Efectivamente.
Por eso. Y bueno, y luego
pero
la gente...
yo creo que la escopeta iba cargada más contra prensa y redes sociales, si quieres, que contra Marcelino, sinceramente. Pero bueno.
Bueno, redes sociales...
Hombre, porque, porque aquí yo creo que lo único que ha cuestionado a la gente es por qué se tardó tanto, o sea, por qué se ha perdido ese tiempo, ¿no? Se perdió ese tiempo...
¿Lo que dijo Marcelino?
Entre comillas, por eso, claro. Sabiendo que no había jugado y que... A ver, yo también... No es el caso Yuri... Ulrike Mulchagüek, la doctora esta de Múnich, tiene la pared, decorada con.
En su momento conté, eran 12
jugadores.
No sé, dejé de
con
contar.
Jugadores de Atleti, un montón. Que siempre que se ha optado por tratamientos conservadores, la mayoría no han dado resultado y han acabado todos allí. Entonces, bueno, no sé, claro, yo no soy médico, no sé su caso, pero el tema de tratamientos conservadores en tema de pubalgia, la mayoría han ido a peor porque la propia dinámica, porque al final.
Bueno, pues vamos a leer unos mensajitos también, que la gente está opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. A ver, si sale Sancet y te dice, lo ocurrido es mi tiempo libre y a ti no te interesa, ¿qué opinas? Está en su derecho. Pues sí, está en su derecho.
Sale, pero aquí no se trata de tiempo libre. Tú puedes salir tiempo libre, tú puedes estar en una discoteca, incluso puedes tomar las copas que quieras tomar, si las toma, que no sé si las toma, pero esto es algo que trasciende. Aquí hay una denuncia policial. Aquí hay un accidente. Entonces ya deja de ser de la esfera privada y se convierte en algo de dominio público.
Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. La reina y yo, y pone unas sonrisas ahí. Le dais muchas vueltas al tema Sancet y creo, sin daros cuenta, lo estáis lapidando. Es un error y punto. Pues no es nuestra intención, desde luego. Somos la leche crucificando a Sancet y sacamos casi a hombros a Benzema después de la que ha liado. Coches destrozados, juicios polémicos, ¿qué opináis?
Claro, eso es lo que estamos hablando de lo que ha habido en otros sitios, en Madrid, en Valencia.
Claro,
en
que Benzema, claro. O que el Benzema, el Bernabéu, pues eso, como les está dando la vida,
claro,
pues se ponen en pie de cada vez.
Pero además, yo creo que lo que se ha hablado aquí es respecto a la oportunidad del momento. Ha sido hace 2 días. Sí, es el momento de hablar
actual,
y pasar
y
página.
Punto,
o sea, sí, no. Sí. Está hablando de Benzema, de cosas de hace un montón de años, sí. Y lo que pretendemos nosotros es que de lo de Sancet no se hable entre
este tema ya,
de años.
Yo este tema aquí lo dejo ya.
Sí, sí, sí. O sea, que el club actúe lo que tenga que actuar y ya está. Pero es lógico que una cosa que ha ocurrido hace 1 o 2 días,
sí, sí, sí.
Es el momento de opinar y hemos dicho, yo creo que hay que ser sensatos, no crucificarlo y que aprenda
diciendo,
y no vuelva a pasar.
Pero ¿cómo un jugador del Atleti puede salir de fiesta con unos amigos hasta las tantas y el que conduzca sea él, menos luces que un cayuc? Nos están desestabilizando desde Madrid con el caso Sancet. Lo del tiempo libre está bien, pero lesionado y corriendo, en vez de estar recuperándote. Ayer alguno ya de broma nos decía que se estaba probando para ver si está para
sí, con todas las escaleras, ¿verdad?
Sí.
Si sale contando sus aventuras el señor Muniain, al final los más jóvenes del equipo piensan que hacer estas cosas es lo normal. Ya lo comentamos aquí, cuando se fue a ver la final de la Copa Libertadores, que lo cuenta en su libro, vamos, en su biografía. Bueno, hay un montón de WhatsApps, ¿eh? Si me pongo a leer todos, nos salimos de aquí en 2 horas.
Hace su libro, ¿no?
Sí. Y tomar algo por la calle Laurel de Logroño también es normal, dice. Pues nada, si ahora comparamos a Sancet con Benzema, el jueves marca un par de bacalaos, dice. Pues mira, En eso estaría bien. Noto poco ambiente en esta ocasión. Estamos a un partido de otra semifinal. Vamos, a tope. Este es el partido del momento del año y no se nota. Hay un montón, ¿eh? Luego leemos unos cuantos mensajitos porque tenemos que hacer una pausa y seguimos, ahora sí, hablando ya de lo deportivo.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
En Deusto, tu cervecería se llama Gaviña. Volvemos con más fuerza que nunca para ofrecerte desayunos, menú del día y los fines de semana, lo que más te gusta. Nuestro irresistible menú de cervecera, renovados y con ganas de sorprenderte. Acude desde el 7 de enero a Cervecería Gaviña en Deusto.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curagüe.software.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Seguimos en la Gabarra hasta las 3 de la tarde, luego llegará la tertulia de Bilbao Basket. Hasta las 4, oye cómo va. Seguimos con César García, Robert Basic y Alberto García. En esta Gabarra de martes estrenamos mes, 1 de febrero. Y claro, tenemos que hablar de lo deportivo, del partido del jueves con un Real Madrid que te ha ganado los tres partidos que has disputado contra él, con Benzema, que te ha metido cuatro golitos en esos tres partidos, y con la duda de Benzema, que es una contractura que puede llegar perfectamente. La cuestión es si Ancelotti se la va a jugar teniendo ahí la Champions, si le va a dejar en el banquillo por si hiciera falta. ¿A qué os huele lo de Benzema el jueves?
Yo, sinceramente, a día de hoy, y ayer hablaba con unos compañeros de Madrid, es la gran incógnita lo que va a hacer Ancelotti el jueves, o lo que va a ver, con quién podrá contar, con quién no podrá contar, quiénes están lesionados. Hay casi una decena ahora de jugadores del Madrid que directamente no van a estar, caso seguro pues de Mendy, o de Marcelo, y luego hay otros que no se sabe, que cómo llegan, cómo llegan, si se recuperan, pues yo qué sé, pues Asensio, Benzema, cómo llega Vinicius, cómo llega Casemiro, cómo llega Fede Valverde. Es un mar de dudas todo eso. ¿Y en qué condiciones saldrán? O sea, realmente es un partido que siempre tienes dudas de por dónde. Pero este, es que realmente, en cuanto al Madrid, es una incógnita enorme ahora mismo. No se sabe nada. Nada.
Pero bueno, que jugadores tienen de sobra. O sea que bueno, como es el Madrid, pues está haciendo un ruido insufrible desde la capital del estado. Pero cuando el Atleti también ha tenido que afrontar partidos con un montón de bajas, pues se ha hecho mucho menos ruido, ¿no? Además, pues eso, tiene un plantillo. O sea, sí que decíamos la última vez que nos preguntabas tú, ¿no? Aquí, si, oye, si hay uno que no tenga que venir, ¿a quién elegirías? Pues evidentemente Benzema, y luego encima se cumplió, ¿no? Sí. Porque el Madrid tiene esta virtud, tiene jugadores de calidad, y siempre hemos dicho que el Barcelona, por ejemplo, para ganarte, es prácticamente seguro que tiene que jugar bien, tiene que hacer muchas cosas bien para ganarte. O sea, tiene calidad y tal, pero no sé, es siempre va acompañado de un buen juego. El Madrid, yo llevo viendo fútbol en Bilbao muchos años, ya hay veces que ha venido, ha hecho un partido bueno, que ni fu ni fa, ha hecho una faena al niño, pero al final te ha matado, porque al final ha aparecido alguien de pues, en sus tiempos, Raúl, Zidane, Ronaldo, el que haya sido. Y ahora en este caso pues tienen a Benzema o tienen a que salga, ¿no? Y además eso, pues eso, tiene muchas... Ha habido, con el partido de Madrid, ha sido curioso, porque un partido se aplazó porque tenían dos bajas y se hizo mucho ruido, luego resulta que tuvieron el episodio del COVID, de la segunda vez que vinieron a Bilbao, y hubo mucho menos ruido porque lo daban por hecho. Ahora otra vez un ruido con el Madrid. Estamos acostumbrados a que con ese tipo de equipos y cuando a alguien se le rompe una uña, pues se hago en la montaña, ¿no? Yo lo digo, el Atlético también tiene sus bajas y es lo que yo creo de lo que hay que preocuparse.
Yo, ignorando el estado de Benzema, que de haber estado al 100%, estoy totalmente de acuerdo en que es el jugador clave ahora mismo del Real Madrid junto a su portero. Pero bueno, la verdad es que ignoro en qué condiciones se encuentra. Sí que se está haciendo mucho, mucho folclore con el tema del avión de los que vienen de Sudamérica, pero de Benzema, la verdad es que no sé si ha trascendido o soy yo el que no sabe si está entrenando bien, si está entrenando mal. El hecho es que ahí la duda es si el objetivo prioritario del Madrid esta temporada, dando por hecho que tiene muy encarrilada la Liga, es la Champions, pues yo creo que a la mínima duda no van a arriesgar por Benzema para lo que para ellos es un partido secundario frente a nosotros, que es el partido vital que tenemos en adelante. Yo creo que ellos, si hay mínimas dudas, no van a arriesgar. Ahora, también me planteo una cosa, ¿qué es mejor? ¿Un Benzema al 20% o que salga otro de esos que no te esperas y justo no juega Jovic nunca y ese día o sería el tal Jovic o cualquiera de estos, ¿no? Porque ellos tienen armas de sobra. Sale cualquiera que no te esperas y el gol que no meten en toda la temporada te lo meten en San Mamés, ¿no? Yo siempre he preferido un jugador que esté al 20 o 30% por mucho estatus que tenga, porque es evidente que no va a forzar igual, se va a cuidar y más teniendo delante lo del Paris Saint-Germain. Si Benzema está al 100%, no lo quiero ver ni en pintura. Si está al 30% o con miedos y riesgos, que juegue él. Yo, vamos, así lo veo.
Yo estos días he estado hablando con amigos y con compañeros y había como dos corrientes, ¿no? Decían, no, yo quiero que el Madrid esté al...
Y con todos.
Con todos y ganarles así. Y otro, mira, yo...
A mí apúntame a los
si
otros.
Si tú me dices, como dijo Yuri el otro día, que no van a estar ni Mendy, ni Nacho, digo Nacho, Carvajal, ni Casemiro, ni Vinicius, ni Asensio, ni Benzema. Oye, yo me apunto, ¿eh? ¿Qué quieres que diga? Igual sí. Puede sonar feo, ¿eh?
El problema,
y antideportivo, ¿no?
El
no
problema
sé.
Es que tampoco está Marcelo. A mí me gustaría ver 11 Marcelos, ¿no? Tampoco, pero
Marcelo está medio acabado.
Por eso digo
que
me hubiese gustado que estuviese Marcelo.
Hombre, los brasileños, yo creo que van a estar, a ver lo que juegan también. Yo
ese
creo
es
que
el
van
tema.
A estar
¿y en qué condiciones llegan?
Relativamente.
Bajar
bien.
Del avión y jugar, ¿no? Lo que decía César, es que no estás en condiciones de jugar. Que jueguen, ¿no?
100% no.
Claro, ese es el tema.
El que pudo hacer la jugada que fue Militao ya la hizo.
Sí. Sí, por uno, sí.
Debe la tarjeta y venirse rápidamente, sí. Pero el resto.
Entonces, yo, igual estoy equivocado, igual suena feo, ¿no? Pero si me dices que quitas a 9, oye, tú solo piensas que le quites al Atleti a Williams, a Nico Williams, a Muniain,
a Íñigo Martínez.
A Íñigo Martínez y oiga, pues es otra cosa. Es otra cosa. Pues
no, mismo, yo o sea, prefiero que los no mejores jugadores del equipo rival no estén. Yo,
o sea, yo lo
no
siento,
aspiro
¿no?
al pero premio Fair Play de la FIFA.
No sé, y es un poco feo, ¿no? Sí, reconozco no es, que es un poco
ver,
feo.
Además,
¿no?
Estamos hablando de que, con todos mis retos, y, joder, que no son bajas que tenga el Rayo. El Rayo, por ejemplo, sí que, no sé, un equipo de estos que tengan 5 o 6 bajas de titulares les puede romper. Pero un equipo como el Madrid, que se están quejando de
joder,
las bajas,
Alberto, cuando, pero si tú quitas al mejor Benzema y pones a Jovic, hay un poco de diferencia, ¿no?
Ya, pero quiere decir que son dos internacionales, no que joder, que mira qué centro del campo tienen.
O quitas a Vinicius y pones
pero estamos hablando de una plantilla
a Lucas Vázquez.
Estamos en una plantilla que son todos internacionales. Entonces, bueno, dentro de eso...
Hombre, que sí, digo, que evidentemente son todos jugadores... de un nivel altísimo, pero yo ahí estoy con Robert, o sea, sí. Si te falta Benzema, pues sí, mucho
sí,
mejor.
Sí, sí, yo, además... Sí.
Que yo sigo con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? A mí no me sorprendería verle titular el jueves.
Yo creo, Raúl, que como en todo también, en baloncesto también se hace mucho, en tal, hasta
hay
momento,
mucho engaño, eso sí.
Hasta el último momento que puedan, no lo van a decir. En este caso, tienen una desventaja, que es que ayer les toca viajar. Entonces, vendrán, supongo.
No, pero la convocatoria,
sí, pero si
va a
llevan
estar
a 25
seguro.
Y ya
pero,
está.
Entonces, claro, pero, sí. Entonces, pero bueno, pero que mínimamente van a tener que adelantar algo mañana, porque me tendrán que venir mañana o no sé cuándo vendrán. Algo tienen que adelantar mínimamente, eso, para la convocatoria.
Bueno, siendo, no sé, el Barça viaja en el día,
igual viene en el día. Pero bueno, que algo mínimamente se va a saber un poco antes, pero vamos, que si en caso si fuese al revés todavía escondería más. Pero yo creo que es parte del juego que van a esconderlo a propósito. O sea, no van a dar una pista.
De todas formas, el que va a estar delante de Benzema en caso de jugar es Julen, que ya ha confirmado Marcelino como portero de la Copa.
Yo... Antes de que opinen mis compañeros, yo me manifiesto totalmente en contra, no por Julen, ni por Unai Simón, ni por cualquier otro portero que pueda ser. A mí no me ha gustado nunca esa medida y he estado buscando antes la fecha de cuándo es la primera vez que tuve esa sensación y me he remontado a aquella eliminatoria copera que tuvimos con la vuelta en Madrid, donde siendo el portero de la temporada La Fuente, la jugamos con Aranzubía y no me estoy refiriendo a un portero u otro, me refiero a la medida. Si tú te planteas un objetivo como vital para tu temporada, y creo que la Copa aquí es, digamos, religión, creo que tienes que ir con el mejor. Si quieres dar partidos a Aguirre-Zabala, pues hay partidos en la Liga como para darle 4 o 5, pues el día del Rayo, el día del Cádiz, el día del no sé cuál, pero a mí me parece que es una medida demasiado arriesgada y que al propio portero le puede costar caro, porque si es él el que falla, la gente se va a quedar con la sensación de que el entrenador se ha equivocado, le ha cargado de responsabilidad al portero y igual no era el momento. Yo creo que si el mejor es Unai Simón para tus partidos de gala, es decir, como cuando ibas hace muchos años la gente se ponía el traje del domingo, ¿no?, para las grandes fechas, pues yo creo que a este partido tienes que ir con los mejores. Y dudo que vaya a hacer lo mismo en ningún otro puesto del once inicial. No sé por qué se hace con el portero. Él, yo creo que va a poner jugadores de campo, los mejores que él considere para cada puesto. Y alguno me podrá decir, no, pero igual considera que el mejor es Aguirre-Zabala. Ya, pero de hecho, el próximo partido en Liga no lo va a sacar. Y el anterior de Liga tampoco lo ha sacado. Es decir, creo que hay una preferencia clara. Y de hecho, es nuestro portero internacional. Y me parece, para que nadie piense, oye, que esto lo dices con un técnico y no lo dices con otro. A mí no me ha gustado la medida nunca.
Por cierto, Benzema no ha completado hoy el entrenamiento, ¿eh? Que mañana decidirán, pero que no ha completado hoy el entrenamiento. No sé si es una pista falsa o no, pero ahí queda. Lo de Julen.
Sí, bueno, yo lo comenté también la última vez que estuve aquí. A mí, cuando estábamos aquí intentando hacer el 11 contra el día del Barça, yo dije que tenía que jugar, que tenía que jugar Unai Simón. Claro. Porque lo que habla César, ¿no? También hemos entrado en esa dinámica que muchos equipos hacen esto, ¿no? Al segundo portero le dan como la copa y tal, pero claro, ahí, a ver, es un premio para el otro, estamos hablando de los intereses generales del equipo y del club, ¿de qué estamos hablando, no?
Y un castigo para Simón, ¿eso o no? Entonces, eso.
Bueno, además claro, yo dije que...
Que no tiene por qué, pero ¿qué pensará?
Además, eso, yo dije que, claro, Unai Simón, en otras circunstancias, lo podías tomar, entre comillas, como un descanso, pero que en esta temporada, claro, él ya empezó más tarde por el tema de haber encadenado europeo y Juegos Olímpicos. Y luego también, entre comillas, también descansó por el tema del COVID, que se perdió alguna jornada. Entonces, que yo creo que de momento con eso ya valdría. Luego lo que dices, César, pues igual, si ves que por lo que sea, sé que algún partido de liga siempre sabemos que, bueno, pues se podía saltar. Pero en este caso, yo creo que también se ha precipitado todo también. Porque claro, Marcelino se ve que no confía nada en Ezquieta. Cuando saltó la posibilidad de que Unai Simón descansase, resulta que eliges a Julen. Julen lo hace muy bien, se pone en el primer plano y al final también te genera un tema también de futuro, porque claro, el año que viene sí, está lejos, pero ya hay que pensar a ver qué hacer con esta situación. Y está claro que si Izquieta fuese el segundo portero, o sea, si todo este tema no se hubiese acelerado, primero Unai Simón, segundo Izquieta toda la temporada, hubiésemos visto si lo hace, que yo creo que no lo hubiese hecho. A Izquieta porque se ve que no confía en él. Entonces hubiese jugado Unai Simón, seguro.
No, sorprende. Quiero decir, sorprende. No porque, ojo, hay que distinguir las cosas. Aquí no se trata de... No valoramos a Julen por...
Sí,
no,
sí.
No.
Incluso,
que
él lo va
a
decir.
Es un portero que ha demostrado sí, sí. Hasta
incluso,
ahora...
Que incluso a mí me parece que, o sea, que cuando ha salido lo ha hecho bien.
Exactamente,
que lo ha hecho bien. Son cosas distintas.
Sí, sino sí, que sí. Se trata de algo tan sencillo como... ¿Quién para usted son los mejores 11 para el partido de momento? Ahora, ya otra vez estamos con el partido del año, ¿no? Ya tenemos uno, pero siempre hay partidos del año, afortunadamente. Pues bueno, ese es otro más. Entonces, para mí, incluso ya veo gente que dice, no, es mejor. Vamos a ver, Unai Simón, para mí es el número uno, y luego hay tres puestos vacíos y aparece luego Julen. Vale. y Marcelino decide mantener su apuesta por Julen en la Copa. Pero, como dice César, en los 10 puestos que quedan, van a poner a los que todos más o menos imaginamos a los que vamos a poner. Entonces, es una apuesta del entrenador, arriesgada, atrevida, correctamente sería decirlo, que la mantiene. Él les ve entrenar, él les conoce, está claro que confía plenamente en el chaval y le va a poner. Que eso choca un poco con aquello de que usted siempre tiene que ir con los mejores. Y el mejor es Unai Simón. Bueno, pues en esta ocasión...
Salvo que para él no lo sea.
Entonces, si para él no lo es, entonces Julen debería ser titular en la Liga.
Claro, porque ¿qué hace jugando la Liga entonces Unai Simón?
Y no estaría jugando con el Bilbao Athletic. Entonces, si para usted el mejor portero del Athletic es Julen Agirrezabala, usted lo pone de titular en
porque
la Liga. Y lo mantiene después de que haya hecho buenos partidos y no le pone a Simón. Pero claro, es que el mejor portero del Athletic es Unai Simón.
Es que el otro día salió bien frente al Barça, pero yo dije antes de empezar la transmisión que no me gustaba y que corría un riesgo enorme, no por Julen, porque Julen puede fallar lo mismo que Unai Simón.
Es lógico, además, que pueda fallar. Un jugador joven, Unai ha fallado.
Sobre todo, puede fallar. Y claro, si falla, si caes eliminado contra el Barça... Yo creo que al final se iba a volver contra el míster, más que contra el propio portero.
Y además, fíjate, el Bilbao Athletic, ¿cuántos goles encajó? O sea, que no digo que sea la culpa de Julen, pero viene de encajar 4 goles en la última jornada.
No, y que...
Quiere decir que el chaval milagros no hace. O sea, el Bilbao Athletic está mal y milagros no
a
hace.
A mí me gusta.
Vamos a mí también.
A mí me gusta. Pero para mí, Unai Simón es titularísimo.
Sí, a mí me gusta también. Sí, o sea, creo que da tranquilidad... hace buenas paradas.
¿Cuántos años tiene? 20, ¿no? 21, no sé.
¿Unai Simón?
No, Julen.
Yo creo que anda por 20.
Ahora lo miramos exactamente, pero vamos, un crío, vamos.
Sí, exactamente. Sí. O sea, y me gusta mucho. Y tú ves que ahí no es que futuro, es el presente. Uh-huh. Pero insisto, el titularísimo es Unai Simón. Y no solo en el Atleti, sino también en la selección.
21 años cumplidos el 26 de diciembre.
Pues 21 años, eso es. Pues claro, es que ha roto el cascarón, ¿no? Pues bienvenido, porterazo.
Sí, yo te digo, yo creo que se ha acelerado por el tema de Simón, ¿no? Si Unai Simón no llega a producir esa situación al principio de liga, esto todavía hubiese sido para el año pasado, para el año que viene, ¿no? Pero yo creo que este año ya se ha adelantado este debate, ¿no? Este debate o esta situación,
sí.
Y sobre todo el año que viene habrá que tratar con mucho cuidado a ver qué se hace con Julen.
Si estuviera aquí, que ya nos lo ha dicho también algún contertulio, pero nuestro querido José Antonio Arrieta diría que dinero en verano.
Sí,
que vender uno de los dos, sacar dinero.
Doy por hecho que diría eso.
Seguro.
Doy por
seguro,
hecho.
Seguro.
Arrieta sacar era, 60, 70 o 50 millones.
Sí, a ver, la tablet, lo que le marca, ¿no? Zona de calor, sube, baja y la bolsa, ¿no?
Y dos porteros no pueden jugar los dos, a vender uno y reforzar otra parte
del
campo.
Eso lo extrapolaría también a los centrales, ¿eh?
Seguramente. Sí. Oye, más de un contertulio lo ha dicho.
Centrales,
también,
¿eh? Si alguien viene, os pregunto a vosotros, ¿eh? Si alguien viene al Atlético y dice, oye, te doy 10 o 12 millones por Núñez, ¿lo venderíais?
Hombre, como cuarto central que es ahora, sí. Claro. Pero si te viene una oferta
pero
por
no
el
gratis,
mejor, yo al mejor no lo vendo, porque mi forma de crecer es mantenerlo mejor.
Por eso he preguntado por Núñez.
Evidentemente, al mejor que es Íñigo Martínez, tenían que venir con una ciudad, con un país entero en la mano para que se lo llevase.
Claro, creo que ahora mismo tenemos la suerte de tener un buen nivel de centrales y para mantener el nivel del equipo, a muchos años vista, tienes que mantener a los tres principales.
Claro, y luego
para el cuarto, pues te puede servir el del filial para un momento determinado, que curiosamente es la apuesta que no hace nuestro técnico, que cuando puede le mete a Valenciaga de central antes que tirar del de abajo, ¿no? Y ha habido momentos de auténtica necesidad.
Que se lo ha hecho.
Estando en la convocatoria, que es Aitor Paredes, que la ha llevado más una vez, y está en el banquillo, pero no ha apostado por él. Entonces, aquí también si inventamos la dicotomía, ¿no? De economía, ¿no? Sanear un poco el club y el tema deportivo, ¿no? Porque claro, dices, nos entra una porrada de millones, ¿no? Bueno, sí, saneamos el club y tal, pero deportivamente descapitalizas un poco el equipo y luego también tienes que pensar en con ese dinero reinvertirlo. ¿A quién vas a traer? O sea, tienes que traer gente. O sea, no podemos estar en esta situación de... No, sí, Lezama sí. A ver, Lezama sí. Y evidentemente, aquí es nuestra filosofía, apostamos por ello. Pero en los últimos años el equipo se ha ido debilitando en lo que es la plantilla. Tendrías que traer a alguien. Si vendes a alguien, pero también para reinvertir.
¿Pero dónde puedes comprar tú?
Pues claro, pues estoy hablando.
Lo que hay que tener es gente con buena vista, con buenos ojeadores e invertir en lo mejor que haya de cada año de los que van cumpliendo 14 o 15, que es cuando tienes que captar a estos chavales antes de que los equipos rivales lleguen al primer equipo y cuesten una morterada de dinero. O sea, tener la capacidad y, entre comillas, las agallas de decir, oye, yo no tengo por qué llevarme bien con mis vecinos y querer estar a buenas. Cuando competimos por lo mismo y digamos que tenemos el mismo tipo de negocio, uno en una acera y otro en la de enfrente, pues tienes que competir a muerte, ¿no? Y traerte a lo mejor de todas las canteras. Y ahí es donde igual hay que invertir y hacer la apuesta.
Y luego también ser director deportivo, bueno, una dirección, no vaya a centralizar una persona. En una dirección deportiva tendrás que ser imaginativo, tendrás que estar ahí, porque claro, si dices, ¿a quién quieres fichar? Cualquiera de los tres, digamos, venga, Oyarzabal nos lo traemos y ya está, ¿no? Pero claro, para eso no tienes que ser ningún lumbrera, o sea, es que eso. Entonces, apuestas como la de Codro, por ejemplo, a mí me parece bien que se hagan. No salió bien, en parte no sé, al final.
Unos años menos no hubiera importado tampoco.
Ya, pero que estaba el banquillo, sí, es cierto, pero quiero decir. No hablo de los años que le fichas, digo de apuestas por intentar traer a gente distinta.
Sí, como con Viguera, que sí,
Viguera en su momento, claro, que era el pichichi de segunda, tal, pues son apuestas que encima era barato, son cosas que hay que hacer. Pues de ese estilo hay que seguir intentándolo. Luego, luego si traes un tío y el entrenador no confía en él, pues ahí también sí tienes un problema.
Hacemos una pausa y encaramos la recta final de la gabarra.
Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Pescados y mariscos de Ustoarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustoarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va, para de nuestra gabarra, porque luego llega la tertulia de básquet hasta las 4, para, por ejemplo, darle el 11 a Marcelino, con el que tiene que jugar el jueves. Venga, Julen en portería, eso ya está claro porque lo ha dicho él, lo ha adelantado.
No, pero claro, tú pides nuestros onces,
pero no nuestros onces. A ver, podemos decir los dos, pero quiero que me deis el que pensáis que va a sacar Marcelino.
Ah, vale.
El que creéis que va a jugar el jueves. Luego ya a gustos podemos matizar cosas.
Bueno, entre todos, aquí hacemos con otra
entre
vez, ¿no?
Todos, sí.
Lo que yo creo que va a hacer Don
Marcelino. Lo que creéis que va a hacer Marcelino.
Es evidentemente
Julen.
De Marcos.
Bien.
Vivian, Íñigo, Yuri.
Vale, hacemos una parada aquí. Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Veis ayer ahí por Vivian alguno? ¿Aleku en la derecha? ¿Va bien, Robert?
Como hemos dicho, que lo que creemos que va a hacer Marcelino,
sí.
Yo creo que es lo que va a hacer Marcelino, aunque yo en lugar de Marcos pondría Aleku. Pero yo creo, Marcelino, estoy de acuerdo que sí, creo que lo va a hacer.
Marcelino.
Sí, estoy de acuerdo que lo que dice Robert es lo que creo que va a hacer.
Yo es lo que creo que va a hacer, y en esta línea en concreto yo pondría a los mismos, quitando la portería, que pondría a Unai Simón. O sea, hemos hablado de portero y los cuatro defensas, sí, ¿no? Pues sí, yo, la defensa creo y pondría la misma que Marcelino, y la portería no pondría la misma que va a poner Marcelino.
¿Acompañante de Dani García?
Yo diría Vesga.
O sea, la va a jugar con Vesga.
Siendo el Madrid de rival, yo sí. Creo que más cemento ahí. Sí. Lo que piensa sí. Marcelino. Yo podría Zárraga, sí. Pero...
Lo mismo, igual, coincido con Robert. Visto lo que está haciendo últimamente, o sea, la manera en la que se maneja y lo que hace, pienso que va a hacer eso Dani Vesga, pero eso, pondría a Dani Zárraga.
¿No veis el tribotazo con Zárraga a la derecha?
Sí, yo es lo que iba a decir. Yo creo que va a jugar con los tres. Va a jugar con los tres.
Como hizo en el Bernabéu.
Sí.
Bueno, creo, en el caso era vencedor en vez de Vesga, pero bueno.
Creo, e incluso, no voy a decir que jugaría yo con los tres, porque jugaría Zárraga-Dani, pero creo que va a jugar con los tres.
Las bandas, los demás, Muni y
entonces yo diría Berenguer, que lo va a poner, y arriba Williams y Raúl García.
Williams y Raúl. Porque claro, Sánchez está entrenando con el grupo, pero yo
digo por la lesión, efectivamente, que igual llegas pues muy pronto. Por eso. Si no, sería. Pero yo creo que arriba Williams, lo que pondrá Marcelino Williams y Raúl García.
Sí, yo creo que también estando en condiciones normales, yo creo que hubiese apostado por Sánchez. Pero claro, como viene del tema de la pequeña lesión que tuvo, puede estar por unos minutos quizás. Puede venir bien para la segunda parte, pero eso, yo creo que arriba pondrá a Rulo y a Williams, y yo creo que las bandas donde Muni, vamos, bueno, en la banda donde quiera que...
Eso, menos en la banda, en todos los demás
sitios. Donde quiera que esté, y no sé, yo creo que va a poner a Nico en la otra.
Sí, yo creo que en su esquema, como es rígido en el 4-4-2, luego digo lo que haría yo, pero como creo que se va a meter en el 4-4-2 y en una banda va a estar un poco basculado Zárraga, yo creo que él va a poner en la otra a Muniain. Y lo que yo pondría sería un 4-3-3.
Y estaría
esos tres medios centros.
Es una ficción ya con Marcelino.
Ya, pero bueno, a ver, por una parte he dicho lo que creo que va a hacer. Y lo que yo haría sería poner a esos tres medios centros, porque hay que parar a ese centro del campo que tiene el Madrid, que son tres.
Pues son tres.
No olvidemos que son tres. Sí. Y no te puedes enfrentar a tres con dos, porque ya creas ahí una inferioridad donde se está creando el juego. Pero yo jugaría con esos tres medios centros y pondría en las dos bandas a los Williams.
Ir pensando un resultado de un jugador clave mientras leo algún WhatsApp que nos llega por aquí. Dicen, hace unas semanas, tres de las cuatro familias de cuatro chavales del antiguo Co han elegido al Athletic. O sea que los guipuzcoanos están dando cuenta de dónde van a tener oportunidades, se pregunta. Hombre,
ojalá.
Puede ser.
Que venga lo mejor de por allí. No, eso serían bienvenidos, claro.
Hombre, por un lado es, a ver, lo estábamos comentando antes en la última pausa, micrófono cerrado. Depende en qué puesto jueguen. Si juegan de medio campo hacia atrás, pueden tener posibilidades en los dos lados. Si juegan arriba al todo, cuidado. De azul y blanco se toparán con los Isaac, Yanusai y compañía.
¿No crees que si Bilbao Athletic desciende, que tiene toda la pinta, habría que ceder a Julen, porque si no frenamos la progresión de Julen?
Indudablemente, ojalá le saliese un segunda.
En su momento fue con Simón, ¿no? Que se fue a la Elche, ¿no? Sí, esa es la historia más o menos.
O parecida, Vivian, ¿no? Sí. También se fue en segunda.
Sí. Sí. Yo es lo que decía antes, que ese tema hay que tratarlo con mucho cuidado. Claro, te quedaría la posibilidad de que salga Ezquieta y poner a Julen a competir directamente con Unai. Esa es la decisión que tienen que tomar.
Íñigo tiene contrato hasta el 23. ¿Tendrá ofertas de Barça, Sevilla, etcétera? Dice. Pues esperemos que no haga falta entrar en ese culebrón y se cierre antes su renovación, porque está de 10, no, de 11. Venga, resultado, César García, para el jueves, jugador clave, resultado.
2-1, Íñigo Martínez.
Robert Basic, el correo.
1-1 y pase al Athletic por penaltis.
¿Y jugador clave?
Y jugador clave, vamos a decir... Williams, Iñaki.
Oye, te puedes haber tirado a Julen, ¿no? Por penaltis.
Menudo marrón le ha metido a Julen, que tiene que llegar a la tanda de penaltis.
Bueno, joder. Iñaki Williams, que marca el decisivo, también puede ser. Alberto García.
Yo repito, 2-1. César, me parece que a ver si se lo devolvemos. Y hasta que jugador clave, no tengo muy claro, qué podía ser, pero...
Ponle a Yuri.
Sí, venga, se lo compro.
Compra a Yuri.
Desatado ahí en la izquierda, se lo compro.
Compramos Yuri. Bueno, pues el jueves salimos de dudas. De momento, estos son los pronósticos de nuestros contertulios de hoy. Gracias por la visita a La Gabarra y a cuidarse, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Gracias,
mucha salud, cuidaros.
3 de la tarde, cerramos nuestra Gabarra. Pero seguimos con el Oye Cómo Va hasta las 4, porque llega la tertulia de Bilbao Basket.
Oye Cómo Va.